¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo para descubrir e imaginar?
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
Esto es Imagina 2018. Esto es un programa que empieza con 365 días por delante, totalmente en blanco. 365 días para imaginar que nos traen lo que queremos, que tampoco pedimos mucho.
Yo desde el 2018 espero seguir con mi trabajo y que mi familia esté bien, salud, dinero y amor.
Yo espero del 2018 que toda la gente con la que comparto mis días mejore y esté bien.
Yo el 2018 espero reírme más que el 2017.
Imagina 2018, un año en el que te suban el sueldo. El salario mínimo subirá hasta los 736 euros, eso ya lo sabemos, pero ¿y los demás? Juan Rosell es el presidente de la patronal COE.
Salarios con productividad, ¿qué quiere decir? Con mucha más educación, con mucha más formación y con mucha más innovación. Esas son las tres factores por las cuales podemos tener salarios y podemos tener empresas más competitivas. Y en esa dirección yo creo que estamos absolutamente de acuerdo todos.
Vamos, que habrá que currarse la subida de sueldo como siempre. Eso quien lo tenga. Primero habrá que conseguir trabajo. El paro continúa bajando, pero sigue alto. 3.700.000 personas están desempleadas en España.
A ver, el laboro es una cuestión de justicia.
Tener trabajo es una cuestión de justicia. Es una injusticia no poder tener trabajo. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Este es el drama de nuestro tiempo, especialmente para los jóvenes.
El drama de nuestro tiempo, especialmente para los jóvenes.
El Papa Francisco, seguro que nos sigue hablando claro en 2018. Imagina 2018, año con Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur, con Mundial de Fútbol en Rusia, con Putin como previsible ganador de las elecciones que se celebran por allí en marzo, con Donald Trump haciendo amigos por el mundo. Esto otro ya es más difícil de imaginar, pero ¿te imaginas 2018 sin un Castro al frente de Cuba?
Cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se constituya el 19 de abril del próximo año, habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del Estado y el gobierno, y Cuba tendrá un nuevo presidente.
Pues sí, Raúl Castro reiteraba hace unos días que en abril se retirará, pero en Cuba va a seguir mandando el mismo régimen que lleva desde 1959 cortando las alas a los cubanos. 49 años ya de una dictadura que los comunistas llaman revolución. También la llama así Nicolás Maduro, que dice que en 2018 habrá elecciones presidenciales en Venezuela y que se presentará para ganarlas. Veremos. Primero que las haya. Y luego que sean democráticas. Aquí en España celebraremos los 40 años de nuestra Constitución y seguiremos mirando a Cataluña con toda la incertidumbre, con todas las incógnitas, pero también con la esperanza de que algún día todo se arregle, de que la convivencia mejore, de que nadie vaya contra la ley, de que cualquiera pueda decir en voz alta lo que piensa, sin miedo, con libertad. Inma es agente de los Mossos de Escuadra.
Hay un 50% del cuerpo de Mossos de Escuadra, es un 50% que no apoya y estamos callados, están callados, porque tienen miedo, porque la gente distorsiona su voz, porque ya le digo que División de Asuntos Internos no es una división normal.
Imagina 2018. Soy Enrique Campo. Gracias. Mil gracias por acompañarme en un día tan especial. ¿Recuerdas lo que sucedió en nuestro país los días 14 y 15 de octubre? Galicia empezó a arder y parecía que no iba a parar. El fuego se llevó por delante tres vidas y 49.000 hectáreas de monte y casas y coches. Todo, absolutamente todo arrasado por quienes prendieron las llamas conscientes del daño que iban a provocar. Nigrán, en Pontevedra, 17.000 vecinos, fue uno de los pueblos más golpeados. Allí vimos lo peor y también lo mejor, la solidaridad de los vecinos unos con otros, luchando contra las llamas y salvando vidas. Hasta allí, hasta Nigrán, quiero llevarte a esta hora para imaginar 2018 junto a sus vecinos. Allí en Nigrán vive Beatriz. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo imaginas este 2018 desde allí?
Desde aquí, con mucha ilusión por la gente, porque la gente tiene mucha fuerza interior, se levanta muy rápido. Y, como digo yo, la unión hace la fuerza y todo el mundo está luchando. De hecho, están ya las juntas está colaborando muy bien, dando, ya empezando a en enero van a empezar a dar las ayudas para toda la gente que pues que ardió la casa o que tuvieron daños materiales. Lo peor son los daños, claro, los no materiales, lo que las dos personas que murieron y alguna persona más. Bueno, por aquí fueron dos, ¿no? También eso va a quedar ahí, pero bueno. No hay mal que por mí no venga, ya la gente está limpiando muchísimo las fincas, los sitios donde hay vegetación, donde no ardió, donde hay vegetación a lo de las casas, cosa que ya tenían que haberlo hecho antes, no se hizo. Ahora la gente está todo el mundo limpiando para que no vuelva a ocurrir, bueno, que tenía que pasar algo para que hiciera esto, pero bueno.
Oye, Beatriz, ¿cómo recuerdas aquellos días de octubre, ese momento en el que te das cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo?
Pues muy mal, mucha impotencia, que no sabes lo que está pasando porque no sabes nada, ves mucho fuego. Ves mucho humo, ves la gente que se moviliza muchísimo, intentando hacer lo que sea para ayudar. La gente va a los incendios de igual a cualquier lado, igual lo que pueda pasar, solo pensando en ayudar. Y bueno, mucha tristeza al recordar, pero en aquel momento mucha impotencia, porque no sabes lo que está sucediendo, estás viendo que está ardiendo por todo. Te ves rodeado de fuego porque lo ves, o sea, lo ves, cada vez avanza más y tienes mucho miedo porque no sabes lo que está pasando. Entonces intentas hacer algo.
¿Qué hiciste?
Bueno, yo no fui al incendio, fue un hijo mío y como él, muchísima gente. Yo fui a ayudar a la gente que quedaba, que estaban siendo desalojados, fui a llevar mantas, agua, bueno, intentando hacer lo que cada uno lo que pudiera, claro.
¿Y tu hijo sí que se enfrentó a las llamas?
Sí, sí, me enteré después, o sea, yo sabía que estaba allí, lo pasé muy mal, como todo el mundo que tuvo algún familiar en las llamas, lo pasé muy mal pensando en él, dije, no le va a pasar algo. Pero bueno, llegó tarde, pero... Bien, de hecho sacó una persona del fuego, que no me lo dijo él, me enteré yo, él no dijo nada, simplemente fue así, me enteré después. Dije, bueno, pues mira, por lo menos una persona que estaba en el fuego, una persona mayor, y se sentía impotente y él lo tuvo que sacar.
Oh, que se la jugó y, también, claro.
Sí, y para mí es un orgullo por el hijo, ¿no? Pero cualquiera hubiera hecho lo mismo, ¿entiendes? Yo pienso que tampoco dijo nada, me lo contaron después. Pienso que cualquiera hubiera hecho lo mismo, o sea...
No, no, no lo sé yo si cualquiera hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Que las llamas dan un auténtico pavor cuando las tienes cerca.
Sí, sí, pero bueno... Te das cuenta también de hasta dónde llegamos los humanos, ¿no? En ciertos momentos, lo que podemos hacer. Y bueno, del resto sé que las juntas sí están, va a empezar a dar las ayudas, ya están viendo la magnitud de todo, empezará ya dudas a lo material que se puede recuperar, claro, que hay cosas que animales, que murieron muchos animales, la vegetación va a tratar muchísimo. Ahora lo que va a estar dando es paja, pero para alimentar a los animales que quedan sin comida, porque lo que las hojas ya ampararon bastante el suelo, caer las hojas en otoño, el suelo quedó bastante amparado. Entonces la paja es para dar de comer a los animales que quedan y a recoger a las crías que están naciendo. Bueno, un poquito de ayuda a eso.
Pero fíjate, tantos animales murieron, porque claro, tú hablas de los animales que quedan.
Sí, y es muy triste, ¿eh? Que son seres vivos también y es un mundo y a mí es que me da mucha pena. La vegetación, ver todo cómo estaba y cómo está, y lo que repercute en todo, claro, esto es lo que repercute durante muchos años.
Claro, tú echas un vistazo a tu alrededor, a lo que tienes alrededor, sí. Beatriz, allí en Nigrán, en Pontevedra, tres meses después de aquellos incendios tan tremendos, y cuando estamos arrancando prácticamente un año nuevo, ¿y cuál es el paisaje? ¿Cómo se puede describir lo que tienes alrededor?
Paisaje, pues el mismo, o sea, todo quemado, o sea, se ve esa zona toda de árboles, todo en color gris, ¿sabes? O sea, ves todas zonas muy verdes y de repente todo kilómetros de zonas todas quemadas todavía, claro. Es muy pronto para recuperar el verde. De hecho, ahora van a plantar especies autóctonas, carballos, robles, de estas de aquí. O sea, van a empezar a plantar ya y bueno, esperemos que empiece pronto a verse verde como estaba y que no vuelva a ocurrir lo mismo, claro.
Oye, todo negro hasta donde alcanza la vista prácticamente. Todo lo que se ve está arrasado,
claro,
quemado.
Aquí estamos rodeados de monte y casi todo fue afectado porque las llamas fueron corriendo. Entonces, claro, es muy triste. De hecho, yo el otro día fui a La Coruña y ves por muchas zonas, no como aquí tan continuo, pero ves muchísimas zonas afectadas. Y dices, Dios mío, es increíble todo lo que... Y todo lo que conlleva, claro. Son miles de años de vegetación que se quemó y que va a recuperarse y que dependemos de eso también.
Claro, es que son 49.000 hectáreas que se dice pronto.
Sí, y todas las especies que viven, todos los seres vivos, plantas y animales y la gente afectada.
¿Y aún no sabemos quién lo hizo?
No, no. No se sabe. Que yo sepa, por lo que tengo visto en los informes, en Facebook, que la gente publica cosas, pero nada cierto. No puede ser nada porque no se sabe nada cierto, claro. No se puede decir un nombre ni gente porque no se sabe.
Ahora, cuesta meterse en la cabeza, cuesta que a cualquiera nos entre en la cabeza cómo alguien es capaz de hacer algo así. Porque alguien fueron demasiados focos en muy poquito tiempo, claro, en sitios
es
muy
que
concretos.
Una persona, vale, pero estar tantas personas a la vez planeando lo mismo es lo que más me entristece, ¿no? Porque una persona puede ser que esté mal o que en ese momento quiera hacer daño porque tuvo un problema con algo relacionado con esto, ¿no? Pero tanta gente junta para hacer daño, me parece que ya la sociedad cada vez está peor.
No hay mal que por bien no venga. Quizás esto sirva para que algunos reflexionen, ¿no? Y reaccionen.
Sí, de hecho ahora todo el mundo, porque antes siempre el ayuntamiento siempre obligaba a la gente que tiene fincas colindantes a que las limpien para que en caso de fuego, cualquier tipo de cosa que pueda afectar a los vecinos, ¿no? Que limpiasen, pero nada hacía caso, ¿sabes? O sea, las fincas seguían todas sucias, los árboles creciendo al lado de una casa que puede arder y caer las llamas encima. Ahora la gente tiene miedo y se está movilizando, ya no por la multa, sino por el miedo de que haya otro incendio, y eso es lo bueno.
Claro,
ocurrió... Se hagan las cosas no porque tengas que pagar una multa, sino porque puede ser peor.
Pero fíjate que ocurrió, y ocurrió hace apenas 3 meses, pero ya has dicho un par o tres veces que puede volver a ocurrir, que quién sabe si volverá a ocurrir.
Claro.
O sea, ya una vez que ha sucedido y que además
hay
no
que
se
prevenir.
Ha detenido a nadie en esa zona como causante del incendio, pues claro, uno se teme lo peor para cuando vuelva el verano.
Claro. Sí, aparte tenemos un invierno muy seco, llovieron un par de días, pero nada, o sea, la lluvia nada. Tenemos unos días de sol, no llueve nada. Entonces, claro, si no se recupera la humedad y todo esto, es peor por la vegetación. Más pronto, y la gente que siga pensando en quemar y hacer lo mismo, por eso lo que hay que hacer es prevenir, intentar prevenir y estar alerta.
Bien vigilantes todos los vecinos,
sí,
como
sí,
Beatriz.
Sí, sí, sí. Como vayamos a uno de estos, lo quemamos, bueno, entre comillas. Pero que ganas dan.
Es una forma de hablar, ¿no?
Sí, una forma de hablar, pero yo creo que más de uno lo haríamos.
No, seguro, visto lo visto, yo reitero, en Nigrán...
Es que esa gente no tiene amor por la vida, ¿no?
No, claro,
no sé,
pero si es que
no
además quien prende eso sabe las consecuencias,
claro,
y le entra
claro.
en la cabeza que no solamente se va a quemar monte, que van a arder casas, van a arder
y
vehículos,
gente,
como sucedió, y van a morir, porque allí murieron dos personas, ¿no? Cerca de Chandebrito, mueren dos personas
claro,
en Nigrán.
Que es muy fuerte, que son dos vidas humanas, y que no tenía por qué haber pasado, por culpa de unos... Bueno, no sé cómo llamarlo, ya prefiero no decir nada.
Ojalá este sea el punto de partida para un año magnífico y fantástico,
ojalá.
Este 2018 por allí, después de
yo
lo mal que lo pasasteis.
Como decíamos, anda el mal que por uno venga, y por lo menos vimos que la gente está unida, que ahora vemos más la naturaleza de otra manera y lo que podemos hacer para que no sucedan estas cosas. Que a veces nos olvidamos un poquito.
Sí, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos.
No, y no es ninguna broma.
Un beso muy fuerte y feliz año, Beatriz.
Igualmente, pues feliz año y bueno, que todo vaya muy bien para todo el mundo.
Beatriz, vecina de Nigrán, desde un paisaje totalmente desolado por el fuego, mirando a 2018 con ánimo y esperanza.
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
Imagina 2018. ¿Te imaginas que volvemos a ganar el Mundial de Fútbol? Sería una pasada, ¿eh? Pero vayamos paso a paso, día a día, partido a partido.
Apúntense estas fechas, viernes día 15 de junio a las 8 de la noche, debuta España y lo hace frente al equipo de Cristiano Ronaldo en la ciudad rusa de Sochi, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno. El siguiente partido lo juega la selección española un miércoles 20 de junio en la ciudad de Kazán frente a Irán. Y el tercer partido de la selección española se disputaría el lunes 25 de junio a las 7 de la tarde en Kaliningrado frente a la selección de Marruecos.
Jugamos contra Portugal, Irán y Marruecos. Eso para empezar. Y si nos clasificamos para la siguiente ronda, esto para continuar.
No les quiero volver loco, pero sí les digo que España se va a enfrentar en octavos con la gente del grupo A. Y en el grupo A, todo hace indicar, si no hay sorpresas, que Rusia y Uruguay serían nuestros rivales en el sorteo de octavos de final.
Entonces, a ver, Manolo, ¿ves posible que España vuelva a ser campeona del mundo de fútbol?
Voy a decirte una cosa. Yo creo que hemos tenido no solo un gran sorteo, sino que sigo mirando los cruces, y evidentemente para ser campeón del mundo hay que ganar, pero tenemos un camino no muy, muy complicado. Si todo es normal, no lo veo muy complicado, ¿eh?
Bueno, pues ya nos lo contarás aquí en COPE, que tenemos todo el Mundial de Rusia para nuestros oyentes y mucho tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y, por supuesto, con Manolo Lama. Pensando en quienes nos estáis escuchando, ¿qué te parece si descubrimos más sobre esta Rusia futbolera en la que pasaremos un mes a partir de junio? Va a ser una guía práctica en la que nos va a ayudar Xenia Tiniakova, tan rusa como el Kremlin, pero ya un poquito española por su relación con nuestro país. Xenia Tiniakova, ¿lo he dicho bien?
Xenia Tiniakova.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy, muy bien, aquí estamos.
Oye, ¿tienes ganas, tienes nervios y tu gente también en cuanto al Mundial de Rusia?
Sí, se nota, la gente está preparándose y todos esperan, es un gran acontecimiento. Yo creo que después de Juegos Olímpicos en Rusia en 2014 es el segundo así acontecimiento de importancia mundial.
Bueno, ¿nos ayudas a hacer una guía para que los que vayan para allá desde España se aclaren?
Claro, por supuesto.
¿Cómo se dice hola?
Привет.
Привет.
Sí.
Eso es fácil.
Eso es muy fácil, sí.
Gracias.
Спасибо.
Es pasiva, eso también lo hemos oído alguna vez.
Uh-huh.
Hasta luego.
До свидания.
Vale.
Más complicado, vamos avanzando.
Eso no lo repito ya. Y luego, claro, a partir de ahí, cuando te juntan todo eso en ruso, rusos de verdad, ya no te enterarás de nada, claro.
No, como nosotros aquí, vas a Andalucía y no entero ni yo a veces.
Pero tú hablas un español perfecto.
Sí, vale, llevo aquí unos 4 años, claro, y toda la vida.
Claro, si yo llevara 4 años en Rusia, hablaría un ruso que, vamos, me quedaría en hola y adiós.
No, que va, esto se aprende muy rápido.
4 años en España.
Sí.
¿Y antes estudiando en Rusia?
Sí.
¿Cuántos años?
En Rusia, pues desde que me apuntaron al colegio con la enseñanza en español, pues tuve como 4 años, fue preescolar y ya calculo que ya muchos años llevo.
Tú que nos conoces bien a los españoles, cuando haya un buen puñado de españoles que lleguen este próximo verano a Rusia para asistir al Mundial, ver los partidos, ¿qué crees que es lo que más les va a sorprender, a llamar la atención?
Yo creo que la misma gente. La mentalidad de los rusos es totalmente diferente.
¿En qué, por ejemplo?
Somos mucho más serios. Tenemos fama de ser la nación más seria y fría del mundo. Pero luego cuando cogemos confianza cambiamos mucho. Yo creo que es de gran interés y asombro siempre.
¿Qué es lo que no debo hacer nunca en Rusia? ¿O con qué debo tener especial cuidado, digo, a la hora de relacionarme con la gente?
No dar 2 besos como se hace aquí.
Eso no.
Te van a mirar rarísimo. Uh-huh. Y las mujeres, yo creo que se van a apartar de ti, pero para todos los próximos meses de estancia, no. Sí, esto ni se os ocurra.
Sí, con la frialdad das 2 besos, claro.
No, imposible. Podemos dar 1 beso normalmente y si somos muy, muy amigas, y más entre chicos, no, nunca.
Nada de nada.
No. Así que 2 besos, nada.
¿Qué ambiente crees que se va a encontrar cualquier español que se acerque este próximo verano allí, a Rusia, al Mundial?
Yo creo que la gente está esperando este momento porque nos gusta conocer otras culturas y la verdad que la gente suele ser bastante hospitalaria y bastante abierta para mostrar nuestro país a los extranjeros. Y tampoco será muy difícil comunicarse porque la mayoría, por lo menos, hablan inglés, pero español te digo que hablan muchos.
Sorprendente eso,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué tal el tiempo en junio, julio, por allí?
Julio ya mejor. Por ejemplo, Moscú ya puede llegar hasta 30 grados en julio. Obvio. Sí, sí. Pero junio, no sé decirte, porque, por ejemplo, el año pasado, el 1 de junio, todavía estaba nevando en Moscú. Pero suele ser también como 20, 25 grados y va bien.
Bueno, la selección española debutará el próximo día 15 de junio contra Portugal en Sochi. La ciudad de Sochi, que he leído que es conocida como la playa de Moscú y luego he descubierto que está muy cerca, a 1.600 kilómetros de Moscú, nada menos.
Sí, está al lado. Tú coges un ave, 2 horitas y estás ahí. No, está un poco lejos, ¿vale? El territorio de la Federación Rusa es gigante, es un continente entero. Pero sí, Sochi ahora llama mucho la atención, como he comentado, que después de Juegos Olímpicos y para este fue reformada toda la ciudad. También en octubre de 2014 se celebró ahí la Fórmula 1 y Es muy interesante ver también el autódromo de Sochi y todas las instalaciones y edificios que se han construido para los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Pero aparte es muy famoso porque hay Mar Negro, sí que hay la costa, la gente suele bañarse. Los más atrevidos ya empiezan en junio seguramente. pero también muy bonito son las montañas, las cascadas naturales, uh-huh. así que realizar algún día el senderismo por la mañana también merece la pena.
15 de junio, España contra Portugal en Sochi. Y el siguiente partido será el 20 de junio contra Irán en Kazán.
Sí, Kazán también es una ciudad muy, muy diferente, porque casi 50% de la población son musulmanos, son tátaros. Mm. Tátaros.
Tártaros.
¿Cómo? Tártaros, así se dice en español. Eso es. En ruso es tatare.
Ajá, muy parecido.
Sí, 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 pues tártaros y... lógicamente es una ciudad con mezquitas. Es imprescindible visitar la mezquita de Kazán Kul Sharif. Uh-huh. Es una preciosidad y también hay un templo de todas las religiones, ya que es una ciudad poblada por diferente la gente con diferente religión. Muy, muy interesante y muy bella.
Curioso.
Sí, también yo creo que lo más asombroso en Kazán es la cocina típica de tártaros.
¿Cómo es?
Comen la carne de caballos.
¿Y qué tal?
A mí me gusta, los embutidos de caballo son muy ricos, sí. Lo único que se dice es que no puedes comer mucha carne de caballo a la plancha, porque sí que afecta mucho más a los hombres y uf, te puede subir la tensión ahí.
Hay que tener cuidado.
Sí, 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 pero bueno, ante todo debe probar y no pasarse.
Bien, bien, bien. Carne de caballo en sí. Kazán. Bueno, Kazán está situado 816 kilómetros al este de Moscú. Entonces tenemos que irnos hacia Moscú y más allá para el siguiente partido. Pero más allá significa 1.250 kilómetros al oeste de Moscú. Ahí el 25 de junio, España en el Mundial de Rusia jugará contra Marruecos en Kaliningrado.
Kaliningrado también otra ciudad que también es muy, muy diferente.
Pero es muy rara, ¿no?
O sea, Kaliningrado sí, además que está muy apartada de todo el territorio.
Está muy, muy, muy apartada.
Pero
o sea, tan apartada que tienes que cruzar dos países, o sea, salir de Rusia y cruzar dos países para llegar hasta Kaliningrado, ciudad rusa, dos países después.
Sí, pero no pasa nada. Los rusos somos así.
Sí, hay que cruzar Bielorrusia y Lituania uh-huh. para llegar hasta allí. Está a orillas del mar Báltico y es pequeñito relativamente.
Es pequeñito, pero siempre está, es una ciudad muy bien cuidada, con buenas carreteras, con una disponibilidad de buen ocio. Y yo creo que para Mundial ahora lo van a llevar a lo mejor posible. Y también lo que puedes visitar en Kaliningrado es su famoso Museo del Ámbar, porque todos los países bálticos son muy famosos por eso. Y las fortalezas, los castillos, tienen cinco puertas, como aquí hay también las puertas de Madrid, tienen mismo, pero aquí son más como Arco de Triunfo, al estilo este, y en Kaliningrado son más como torres, fortalezas de destino militar. Y es imprescindible también la Catedral de Königsberg, y porque antes Kaliningrado se llamaba Königsberg. Uh-huh. Y pues la catedral de la ciudad tiene la mejor acústica y el mejor órgano, y yo creo que escuchar ahí algún concierto también es un muy buen plan.
Sitio sorprendente, completamente aislado de Rusia, y hasta ahí tiene que ir la selección española para jugar su siguiente partido. Como digo, atravesando Bielorrusia y Lituania. Y luego ya veremos, porque luego ojalá haya más partidos, que significará que nos hemos clasificado para la siguiente ronda. Estamos hablando con Xenia Tiniakova, es rusa, vive en España, licenciada en Derecho y presidenta del Club Taurino de Rusia.
Sí, por supuesto.
Sí, una, claro, es lo normal, un Club
una
Taurino
de mis
de
grandes
Rusia,
aficiones,
claro.
Sí.
¿Te gustan mucho los toros?
Muchísimo.
¿Y eso de dónde te viene?
De prácticamente nada, que he mudado hace 4 años a Madrid. Fui como por interés cultural a la Plaza de Toros, me enganché de primera vista, me gustó, y empecé a ir sola a final de 2015 de San Isidro. He conocido a aficionados prácticos, empecé a torear unos tentaderos con ellos, de hecho mañana también voy a torear uno. Y pues este año he conocido a más gente, después de graduar también del curso de periodismo y escribiendo un poco, investigando qué rusos hay más de aficionados aficionados. He conocido más gente y pues he fundado el Club Taurino de Rusia para también apoyar la fiesta, que en estos momentos yo creo que es bastante importante.
¿Cómo se dice toro en ruso?
Бык.
¿Y torero?
Torero, siempre torero.
Siempre torero, ¿no?
Eso es.
¿Y gracias cómo se dice?
Спасибо.
Pues es pasiva, Xenia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Xenia Tiniakova, rusa, taurina y con un español perfecto, ¿eh? Todo un descubrimiento. Nuestra guía para el Mundial de Rusia en este Imagina 2018.
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
Enseguida te voy a llevar a un sitio en el que no entra cualquiera. Fíjate si es así, que vamos a entrar en el Centro Nacional de Inteligencia. Y vamos a estar allí físicamente. No te lo pierdas. Antes, viene Bob Dylan. Y viene nada para dar 6 conciertos en España. 24 de marzo, Salamanca. 26, 27 y 28, Madrid. Y 30 y 31 de marzo, Bob Dylan en el Liceo de Barcelona. Un auténtico lujazo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Menudo clásico, ¿eh? Que por cierto, quede claro una cosa, que alguno con esta canción se lía. Este Knocking on Heaven's Door es de Dylan. Los que hicieron la versión años después fueron Guns N' Roses. Es una gran versión y no faltan los directos de Guns N' Roses, que también harán parada en España en 2018. 2 conciertos en nuestro país, 29 de junio en Madrid, en la Caja Mágica, y 2 días después, el 1 de julio, Guns N' Roses en el Estadio Olímpico de Barcelona. ¿Cómo imaginas 2018?
Yo el 2018 espero que se arregle todo lo que está pasando en Cataluña, en España, y que vayan las cosas mejor, más trabajo, y que sea mejor que el 2017.
Yo en el 2018 voy a dejar de fumar, voy a empezar a cuidarme, que estamos cerca de los 30, y aprender a disfrutar más de la vida.
¡Feliz 2018 a todos!
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
que podamos disfrutar de la vida y vivir tranquilos nuestro día a día. Para eso hay un montón de gente trabajando continuamente para nuestra seguridad, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entre esa gente están los hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, los Servicios Secretos Españoles. El Centro Criptológico Nacional es uno de los departamentos clave del CNI. Su subdirector general se llama Luis Jiménez y nos va a abrir las puertas de este lugar absolutamente blindado, hermético, situado a la salida de Madrid por la autovía A6. Lo que vas a escuchar a partir de este momento no lo has oído antes. Imagina 2018, Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Ante todo, gracias por acogernos aquí, porque me parece que en este lugar en el que estamos no entra cualquiera.
Hay que pedir algunos permisos especiales para poder entrar.
Estamos en el Centro Nacional de Inteligencia, la sede de los Servicios Secretos Españoles, para entendernos, ¿no?
Eso es, exactamente.
Y tú eres el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué tiene que ver el Centro Criptológico Nacional, qué relación tiene con el CNI?
Bueno, somos un organismo dentro del Centro Nacional de Inteligencia, y que tenía una serie de misiones y una serie de cometidos muy concretos en relación con la ciberseguridad, como una parte más de los cometidos que tiene este Centro Nacional de Inteligencia.
Tú me dices si es correcto o no. ¿Se puede definir el Centro Criptológico Nacional como el centro de alerta y respuesta ante ciberataques, ante ciberamenazas?
Sí, lo has definido muy bien. Lo que pasa es que es una parte de lo que hacemos. Hacemos más cosas. Es un concepto un poco más amplio. No solo hacemos alertas y nos enfrentamos a ciberataques, sino que también intentamos prevenir esos ciberataques garantizando la seguridad de las tecnologías de la información, que es realmente la misión, garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en el sector público español.
Fundamentalmente sector público, pero también empresas que son estratégicas.
Sí, porque por la naturaleza de esta casa, el Centro Nacional de Inteligencia tiene unas misiones relacionadas con preservar y defender los intereses nacionales. Hay muchas empresas que defendiéndolas estás defendiendo los intereses nacionales. Entonces, en ese sentido, también trabajamos con algunas empresas ayudándolas a protegerse o avisándolas sobre determinadas amenazas.
Vamos a concretar un poco. Cerramos 2017 con 26.500 ciberincidentes en el sector público y en empresas estratégicas españolas. Es un 26% más que el año anterior. ¿Qué entendemos por ciberincidente, hasta dónde se pueda contar?
Bueno, un ciberincidente es un intento de intrusión en un sistema informático o en un sistema de telecomunicaciones que ha tenido un cierto éxito. Ese intento de intrusión, o ese intento de manipulación, o ese intento de neutralización. Cuando detectamos que ocurre eso, lo clasificamos como ciberincidente o como incidente de seguridad y se abre una serie de procesos de investigación y de análisis para determinar exactamente el daño ocasionado y un poco tomar decisiones aprendidas para evitar que vuelva a ocurrir.
Pero vuelve a ocurrir.
Vuelve a ocurrir porque claro, digamos que estamos en lo que es la sociedad de la información, ¿no? Ese concepto tan abstracto que no se sabe muy bien qué es, pero todo es tecnología, todo está conectado, todo está en las redes y, lógicamente, la superficie de exposición cada vez es más amplia, con lo cual cada vez hay más intereses puestos en juego, con lo cual cada vez hay más agresiones, ¿no?
Claro, pero estamos hablando desde aquí, desde el Centro Criptológico Nacional, en el Centro Nacional de Inteligencia, de cómo hacer frente a esos ataques, a esas amenazas. Claro, estamos hablando desde el corazón del Estado, estamos hablando de gente muy preparada, que tiene todos los escenarios contemplados, pero de repente te encuentras con que los otros también. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los que lanzan esos ciberataques, esas amenazas y son capaces de poner en un brete a servicios tan formados y con tanta capacidad tecnológica como estos?
Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, los agentes de la amenaza, que es como nosotros los determinamos, son muy variados. O sea, puede haber personas que tengan afición al mundo del hacking y que por hacer pruebas o por reto personal puedan intentar introducirse en algún sistema informático de la administración o de algún organismo público, o puede haber grupos criminales organizados que o bien tienen esas capacidades o bien las contratan. Nosotros utilizamos el término de cybercrime as a service, o sea, el servicio, tú, una serie de personas que tienen una serie de capacidades o de grupos que tienen una serie de capacidades y otros grupos de criminales que alquilan esas capacidades para obtener beneficio. Y después hay otras agresiones que son hechas por grupos que están patrocinados por estados. Bien porque sean grupos independientes de la estructura del Estado o bien grupos que pertenecen a estructuras del Estado. Entonces, que tenemos un amplio espectro de agentes de la amenaza.
Y voy a preguntarte precisamente por estos últimos, porque me llama la atención, en una nota que tengo aquí encima de la mesa, Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional, y leo, tal y como señala el informe Tendencias y Amenazas elaborado por el Centro Criptológico Nacional, los agentes de la amenaza más activos son, uno, estados. Estados mediante actividades de ciberespionaje económico y o político y estratégico y cibersabotaje, que figuren en el número uno estados como responsables de ciberataques, de ciberamenazas, no creo que sea casual.
Bueno, figuran en el número uno porque son los incidentes más graves que se han sufrido. Es decir, son los que mayor capacidad tienen para hacer daño y son los que en algunas ocasiones han hecho daño grave, ¿no? Además, porque son los que tienen más recursos, son los más sofisticados, son los más difíciles de detectar y, bueno, pues además juegan con una ventaja que es muy importante, que es el tiempo. No tienen tiempo, no tienen límites, es decir, pueden estar actuando esperando resultados dentro de un año, dentro de dos años o dentro de X años, ¿no? El criminal normalmente, el que va buscando un beneficio económico inmediato o va buscando un tipo de conocimiento para ser aplicado o ser monetizado pronto, pues tiene más prisa y lógicamente pues tiene menos tiempo.
Yo tengo que hacer la pregunta, tú respondes, ¿qué estados?
Pues prácticamente hoy en día todos. No podría diferenciar. Es decir, todos, hay muchos estados que tienen grandes capacidades, hay otros que las están adquiriendo y hay otros que están deseando adquirirlas. Y la verdad es que cada vez hay más estados y algunos pensarías que, pero ¿cómo este estado que tiene estas que parece que está un poco desarrollado puede tener estas capacidades? Bueno, pues sí. Porque hoy en día es una arma barata.
¿Hay estados poco desarrollados o en los que la población pasa mucho hambre, pero que tienen un potencial nuclear enorme, ¿no?
Por ejemplo, y pues hay estados en donde la población a lo mejor pasa hambre y tienen capacidad de hacer agresiones en el ciberespacio.
¿Son estados frente a estados? ¿Son estados que buscan de otro estado conseguir información? ¿Qué es lo que busca un estado habitualmente, sobre todo si es un estado amigo? Porque, en fin, hemos hablado mucho de las injerencias rusas, nunca como injerencias realizadas desde el Estado, sino hechas por gente desde Rusia, o al menos es la información oficial que se ha dado siempre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca un Estado? Cuando te refieres a un Estado como tal, que actúa contra otro Estado, como puede ser España, ¿qué es lo que suele buscar?
Bueno, vamos a ver. El espionaje ha existido desde épocas inmemoriales, o sea, la capacidad o la creencia de los estados por saber cómo piensa otro estado o a la hora de tener una negociación, tener una ventaja en el sentido de poder saber más o poder tener un conocimiento más profundo del problema, eso ha sido, esa creencia por saber y por conocer ha existido siempre. Y hasta hace bien poco, pues los métodos de espionaje eran los métodos tradicionales. Hoy en día la información está en los sistemas y, lógicamente, pues esa creencia por saber se traslada a los sistemas. Entonces, ¿qué quiere conocer un Estado? Pues cualquier cosa. Quiere conocer tu estrategia, la estrategia que tengas a la hora de plantear una negociación en un organismo internacional. Quiere conocer tus capacidades de la industria armamentística o tus capacidades militares. Quiere conocer tus posiciones políticas sobre determinados asuntos o determinados problemas a nivel nacional o internacional. Quiere conocer la estructura propia de tu administración, o sea, quiere conocer tu patrimonio tecnológico. Y sobre todas estas creencias o estas necesidades de conocer, pues los estados plantean sus actividades y sus acciones. Por eso digo yo, no podemos distinguir entre unos muy malos y otros menos malos. O sea, realmente en este ámbito todos son un poco actividades actividades pues que se hacen con cierta asiduidad y con cierta normalidad, ¿no? Está dentro de las capacidades de los estados, ¿no?
Imagino que habrá habido ataques más graves de los que en la calle no nos hayamos enterado.
Sí, exactamente. Ha habido ataques más graves que no han salido a luz pública y que pues que han ocasionado pérdidas de dinero importantes o pérdidas de tiempo, porque ha costado mucho volver a recuperar los sistemas, o sea, pérdida de productividad, ¿no? O en algunos casos, el robo de información valiosa para el Estado, que pues nos ha ocasionado en algún caso problemas.
¿Se ha recuperado esa información?
Bueno, una vez que una información sale de un sistema, ya no se recupera jamás, o sea, porque ya pierde su característica fundamental, que es la confidencialidad. Cuando ya se pierde la confidencialidad, ya no se recupera, es como la virginidad, ¿no?
¿Pero qué se hace? Quiero decir, acabas de explicarnos que sí, que al Estado le han quitado información en algún momento. ¿Cómo se reacciona en ese momento, teniendo en cuenta que es una información relevante?
Pues es muy importante, y eso es una parte de nuestro trabajo, muy importante saber hasta dónde han llegado los agresores, determinar el daño que te han hecho, en el sentido de saber qué es lo que te han robado, para poder paliar el daño, ¿no? Si te han robado una estrategia, pues lógicamente ya no puedes utilizar esa estrategia en una negociación. Si te han robado los datos de tus despliegues o de tus próximas acciones, pues tendrás que cambiar tus próximas actividades o tus próximas acciones, ¿no? Es decir, que ocasionen daños de pérdida de trabajo, de pérdida de productividad y en algunos casos daños económicos, ¿no?
Y pérdida de seguridad también para un Estado, por mucho que estemos protegidos y que trabajemos por protegernos.
Son daños en la seguridad, lógicamente, claro, son daños.
Bueno, estamos con Luis Jiménez, estamos en el Centro Criptológico Nacional, que está dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Estamos imaginando este 2018, después de todos los ciberataques, que yo creo que es una de las expresiones que más ha sonado o que más nos ha sorprendido a lo largo del año que dejamos atrás, de 2017, ¿cómo imaginas en este sentido 2018?
Bueno, esto es un fenómeno que, como dice mi secretario de Estado, ha venido para quedarse y vamos a tener que convivir con ello muchos, muchos años. Los ciberataques cada vez van a ser más de andar por casa, en el sentido de que van a afectar cada vez a más número de ciudadanos, los ciberataques cuya motivación sea el fraude o la obtención de dinero, el ransomware, por ejemplo, que es el secuestro de tu información, de tu disco duro, y que te pidan un rescate por él, ¿no? Ese tipo de agresiones cada vez van a ser mayores, o sea, cada vez vemos que va creciendo conforme van pasando los años, y que cada vez hay más casos y más. Y 2018 no va a ser distinto a 2017. En los ataques sofisticados, pues se van a seguir produciendo. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor en 2018, pues los estados empiezan a plantearse esto como un problema ya mucho más serio, más real, y se empiezan a tomar otro tipo de decisiones en relación con. Ya hay iniciativas en relación con el anonimato, por ejemplo, con la persecución de ese anonimato que existe hoy en día en Internet. Y, en relación con las tecnologías susceptibles de ser más atacadas, pues seguirá la tendencia que hemos observado en 2017, que es todo lo que es la migración a la plataforma móvil, ¿no? A la plataforma de los móviles y de las tabletas y de los y después hay un mundo por descubrir que en 2018 igual empezamos a conocerlo, que serán los ataques a los dispositivos, a los wearables, ¿no? a las pulseras, al internet de las cosas, ¿no? A todos estos, toda esa cantidad de dispositivos que cada vez conectamos más a través de Bluetooth a internet, y que saldrán otro tipo de ataques sofisticados sobre esos dispositivos y que causarán, veremos a ver qué tipo de daños.
¿Los malos van siempre por delante?
Tienen más tiempo que nosotros y cuando tienen recursos y dinero sí que van por delante de nosotros. Sí.
¿Nos infiltramos entre los malos?
Bueno, intentamos conocerlos, intentamos saber qué es lo que están pensando y en qué tecnologías están trabajando para hacer cometer sus fechorías.
Estamos en el Centro Nacional de Inteligencia, o sea que hay que espiar a la fuerza. Y bueno, el cómo se hace, pues es lo que sabéis vosotros, ¿no?
Bueno, eso lo hace otra parte de esta casa, pero vamos. O sea, nosotros nos preocupamos por saber qué vulnerabilidades puede tener la tecnología o qué vulnerabilidades tiene la tecnología, y nos preocupamos por beber en todas las fuentes, lógicamente, ¿no?
Luis Jiménez, subdirector general del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Un par de curiosidades simplemente. ¿Tienes WhatsApp?
Sí, lo uso con mis hijos y con mi familia normalmente.
¿Pero en el teléfono profesional?
No, no, en el teléfono profesional no.
Feliz 2018.
Muchas gracias, igualmente.
Y gracias de nuevo por recibirnos aquí, en el Centro Nacional de Inteligencia, la sede de los Servicios Secretos Españoles.
Muy bien, muchísimas gracias.
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
En 2018 me caso, así que para mí es un año muy especial.
Yo en el 2018 espero que el niño que esperamos que salga bien.
Yo lo mismo que él, que el crío que esperamos que salga todo bien y ya está, y que venga con salud.
En el 2018 quiero ser feliz.
Mira, pues ojalá 2018 te traiga también a ti todo lo que deseas. Imagina 2018, imagina cuando lleguemos al mes de abril. Todo el mundo hablará de Martin Luther King y le rendirá homenaje porque se cumplirán 50 años de su asesinato. Ahí los servicios secretos también tuvieron trabajo, ya lo creo. A Martin Luther King lo mató James Earl Ray, racista y delincuente habitual. No lo pillaron hasta 2 meses después del asesinato. Juzgado y condenado, murió en prisión en 1998. U2 cantando la memoria de Martin Luther King. 3 de abril de 1968. Nada hacía presagiar lo que ocurriría horas después. El líder de la lucha contra el racismo en Estados Unidos viajaba a Memphis para protagonizar varios actos. El 3 de abril de 1968, en un templo de Memphis, Martin Luther King pronunció uno de sus discursos más memorables.
Tenemos días difíciles por delante. Pero no me importa ahora. Porque he estado en la cima de la montaña. No me importa. Como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad es buena. Pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado. Y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con vosotros. Pero esta noche quiero que vosotros sepáis que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Así que esta noche estoy feliz. No me preocupa nada. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor.
Fueron los últimos aplausos. Fue el último discurso de Martin Luther King porque al día siguiente lo mataron. Un disparo. Un único disparo, el que acabó con su vida. La bala entró por el cuello y el tirador tuvo mucha paciencia. Apostado frente al motel Lorraine de Memphis, esperó a que su objetivo saliera al balcón de su habitación, la 306, y disparó. Un solo tiro. Eran las 6 de la tarde, Martin Luther King estaba con varios de sus colaboradores. Uno de ellos era el cantante Ben Branch, que iba a actuar en un acto que iba a celebrarse esa misma noche. Dicen que las últimas palabras de King fueron precisamente para él. Le dijo algo así como: Ben, asegúrate de que en la reunión de esta noche cantas Precious Lord, Take My Hand.
Precious Lord, lead me home.
because I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
I Have a Dream, hablaba Martin Luther King de su sueño de igualdad, el sueño de que sus cuatro hijos pudieran llegar a vivir en un país en el que no fueran juzgados por el color de su piel. Y su sueño al final se cumplió, y sus hijos lo vivieron, orgullosos de un padre que hizo historia antes de ser asesinado, fíjate, con apenas 39 años.
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
...50 años del asesinato de Martin Luther King se cumplen en 2018... y 50 del asesinato de Robert Kennedy, senador, hermano menor de JFK... Aniversarios que darán que hablar este nuevo año, ya verás. Recordaremos también el medio siglo del primer asesinato de ETA, el del guardia civil José Antonio Pardines, y el medio siglo de la primavera de Praga, aplastada por los tanques soviéticos que no podían tolerar que nadie reclamara algo de libertad a ese lado del telón de acero. Al otro lado se vivió el mayo francés del 68, con los estudiantes protestando. Alguno lo intentaba también aquí en España, pero estaba la cosa complicada. Ah, y en este 2018 celebraremos que hace 50 años hubo un tiempo, por increíble que parezca, en el que incluso conseguíamos ganar el Festival de Eurovisión. Fue el 6 de abril de 1968 cuando Massiel ganó en Eurovisión, así que ve preparándote para cuando se cumplan 50 años, dentro de apenas 4 meses, porque te vas a hartar de escuchar la canción. Claro, al ganar España Eurovisión, el festival se celebró en nuestro país al año siguiente. Fue en Madrid, en el Teatro Real, que también será noticia en este 2018, porque celebra sus 200 años de historia. Fue exactamente el 23 de abril de 1818 cuando comenzaron las obras del teatro, un proyecto personal del rey Fernando VII, nada menos. Y como en toda construcción de este tipo, hubo ceremonia solemne de colocación de la primera piedra. La cosa debió comenzar más o menos así.
¡Madre mía, lo que pesa el pedrolo este! Ay, anda, que ya podían haberme echado una mano o una carretilla o algo, yo qué sé, joder.
A ver, ¿qué pasa? ¿Viene ya esa primera piedra o qué?
¡Ya voy, que no sabéis lo que pesa esto!
¡Venga, hombre, que está todo el mundo esperando!
Pues que se esperen, que esperen. Como te diga yo hasta dónde estoy de Fernando VII y su teatro.
Pues para la primera piedra no sé cuánto tuvieron que esperar, pero para inaugurar el Teatro Real hubo que esperar tanto que hasta Fernando VII se había muerto ya. Fueron nada menos que 32 años de obras hasta que en 1850 se celebró la inauguración. Había mucha expectación aquel día, impaciencia. Pero pronto se alzó el telón para que el público disfrutara de la primera representación sobre el escenario del Teatro Real, La Favorita, de Donizetti, con las voces de Marietta Alboni y de Erminia Frecciolini. Estreno que fue todo un éxito. Y el Teatro Real se convirtió en centro de la cultura española, aunque con muchos altibajos a lo largo de estos 200 años. Al piano, Lang Lang, el pianista chino de 35 años que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo y que iba a venir a España para tocar en el Teatro Real. Digo iba, porque al final una tendinitis en la mano izquierda le ha obligado a cancelar sus próximos recitales. Bueno, una pena, pero aún así los actos del Bicentenario del Teatro Real valdrán mucho la pena, ya verás. Estás escuchando Imagina 2018, aquí en COPE, un programa en el que enseguida vamos a imaginar los próximos Juegos Olímpicos de invierno, y lo vamos a hacer con alguien que ha estado en cuatro y en unos consiguió medalla. Enseguida hablamos con la gran Blanca Fernández Ochoa. Imaginando 2018, el año en el que cumple 50 The White Album, el álbum blanco de los Beatles. Dos discos, 30 canciones, sin desperdicio. Estaban Lennon, McCartney, Harrison y a la batería Ringo Starr. Bueno, pues 50 años después de grabar esta canción, Ringo Starr viene a España. Entre el 26 de junio y el 1 de julio, cuatro conciertos en nuestro país. Barcelona, Madrid, La Coruña y Bilbao. Conciertos en los que no creo que cante esta en pleno verano. And children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry.
Blue, maybe pink, or that, a little cerise. All the colors of the rainbow. Christmases be.